Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
¿Cómo están, queridos auditores y auditoras de la región de Valparaíso? Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como todos los días miércoles, haciendo este programa Es Tema a las 12, con grandes investigadores de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompañan para analizar diversas líneas de investigación que se desarrollan en nuestra casa de estudios. Hoy, una gran invitada para esta primera media hora, me refiero a Claudia Altamirano. ¿Cómo estás, Claudia Altamirano?
Hola, Marcelo. Muy bien. Muy contenta de estar acá y agradecerte la invitación y la posibilidad de hablar sobre ciencia, sobre tecnología y sobre todo de biotecnología.
Pasan hartas cosas acá en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para los auditores y auditoras que nos escuchan, Claudia Altamirano es una de las investigadoras más destacadas de la universidad. Ella es ingeniera civil bioquímica y profesora titular de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra Casa de Estudios. Es doctora en Biotecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica. Tremendo currículum, Claudia. Mira, más encima es investigadora del CREAS. Es miembro del Comité Nacional Asesor de Biotecnología de ANID. En realidad, una gran carrera y una gran trayectoria como investigadora. Claudia, hoy vamos a hablar de un tema que es difícil a lo mejor para algunos de entender, pero que yo sé que tú lo pones en términos simples y toda la audiencia lo va a entender. Vamos a hablar de los biofármacos en inmunoterapia. ¿Es así?
Sí, exacto.
¿Podemos explicarle a la gente que no entiende mucho del tema qué es un biofármaco, cómo comienzas esta línea de investigación, cómo te interesas en el desarrollo de esto?
Ajá. Aténtame. Primero la definición, ¿sí? Un biofármaco es algo distinto de un fármaco en el sentido que es lo más tradicional, lo más conocido, por ejemplo, un ibuprofeno, una aspirina, un paracetamol. Son fármacos, son compuestos que se producen a través de síntesis química y que se conoce perfectamente su estructura química. Un biofármaco es un producto que se produce a través de biotecnología, utilizando herramientas de biología molecular, ingeniería genética y el concepto y herramientas del DNA recombinante. Entonces, es una molécula de origen biológico que se produce a través o mediante la actividad de las células, de una célula que es capaz de producir esta molécula de manera tecnológica, porque ha sido intervenida tecnológicamente, biotecnológicamente, perfecto, para que produzca esta molécula biológica.
Entonces, la primera pregunta es, después de esta explicación, ¿cuáles son las ventajas de los biofármacos en relación a los fármacos tradicionales, como nos hablas tú recién?
Principalmente es que tienen un efecto citotóxico mucho menos o usualmente menor que un fármaco químico, que son más específicos y esto qué significa, que los efectos colaterales, efectos secundarios son más acotados en general, ¿no es cierto? Siempre van a haber particularidades, claro, pero en general. Y sobre todo que son más dirigidos hacia el blanco terapéutico que tú buscas.
Perfecto, es decir, dicho en términos simples, tendrían menos efectos adversos, ¿una cosa así?
Menos efectos secundarios, porque perfecto, también pueden tener efectos adversos desde el punto de vista de inmunológico, ¿sí? Pero eso tiene que ver mucho con la producción, con la seguridad, y se evita que esto ocurra. Pero ese podría ser el efecto. Pero una vez que está validado, es mucho más específico.
Cuéntanos y cuéntales a la audiencia, ¿cómo te interesa esta línea de investigación? ¿Cómo vas creciendo desde que a lo mejor estudiaste bioquímica acá en la universidad? ¿Cómo se va desarrollando esta carrera hasta esta línea de investigación tan interesante?
Sí, desde que yo estudié ingeniería bioquímica, claro, a mí siempre obviamente estudié esta carrera porque me apasionaba los sistemas biológicos, pero también desde una perspectiva aplicada, cómo utilizando sistemas biológicos nosotros podemos generar bienes, servicios, productos innovadores. Y luego, a través de mis estudios de posgrado y finalmente de doctorado, yo entré en esta área que en ese momento en Chile no se desarrollaba, que era la producción de biofármacos, pero que ya en Europa era todo un tema, ya existía todo un ecosistema en torno a lo que era la producción de biofármacos, y yo tuve la suerte de incorporarme a un grupo de investigación que estaba trabajando a nivel europeo, en proyectos a nivel europeo, con empresas, y la verdad que para mí fue una oportunidad realmente destacada, y también la Escuela de Ingeniería Bioquímica tuvo la visión de decidir incorporar estas capacidades cuando yo terminé el doctorado, porque era un área que no estaba desarrollada en la escuela. Y me apoyaron tanto a nivel local de la Escuela de Ingeniería Bioquímica como de las autoridades de aquella época, que yo siempre menciono a Sergio Marchal, que era vicerrector de investigación en aquella época y estudié avanzado. Y él también me mostró un decidido apoyo a desarrollar esta línea de investigación que era muy, fue pionera en Chile en términos de producción de uso de células para producción de biofármacos en Chile.
Nosotros hemos conversado antes con Claudia Altamirano, que nos acompaña. Ella es profesora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra Casa de Estudios. Y tú nos contaste que ustedes no solamente empezaron en Chile, sino que esto empezó también en Latinoamérica a moverse con grupos de estudio de Argentina. Y esto fue creciendo. ¿Cuál fue tu tarea en realidad?
Sí, muy tempranamente, una de las de los aspectos a destacar y para ser, no sé, no me gusta la palabra exitoso, pero como para avanzar, digamos, en esta área, uno tiene que entender muy tempranamente que es un área donde tú necesitas trabajar en colaboración. No solamente con pares que estén en el mismo ámbito, sino que transversalmente en términos interdisciplinarios. Y entonces lo primero que hicimos nosotros como grupo y liderado en ese momento por mí, porque era la que estaba ahí trabajando en esto, fue contactar a grupos en Latinoamérica que trabajaban en el mismo ámbito, desde Cuba, México, Uruguay, Argentina, Brasil, que eran países que ya estaban desarrollando este tipo de tecnología. Y el 2004 este grupo se consolidó de investigadores a nivel latinoamericano y hicimos el primer simposio latinoamericano de tecnología de cultivo de células animales, y desde ese entonces hemos estado haciendo este simposio cada 2 años, pero además hemos creado una red que nos permite movilizar capacidades en estos países, y no solamente para intercambio de conocimientos, sino que también para capacitación de personas, para acceder a ciertas tecnologías que a lo mejor no están acá, pero están muy cerca en Argentina, en Uruguay, y que es mucho más conveniente que estar viajando a Europa o a Estados Unidos. Entonces, tenemos esa red. Y luego, en una segunda etapa, que es como lo paradojal, ¿no es cierto?, consolidamos una red a nivel nacional. Pero la primera fue internacional y después hicimos la red nacional o empezamos a unir capacidades nacionales entre distintos investigadores de universidades
del país. Voy a hacer un paréntesis. Uh-huh. ¿Es verdad, Claudia, que con los biofármacos se pueden enfrentar enfermedades como el cáncer?
Sí, o sea, de hecho, la mayor explosión en términos de incremento de generación de biofármacos viene aproximadamente desde el año 2010. O sea, hubo un incremento sostenido, pero ahí hubo una explosión porque se consolidó la inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapia basada en anticuerpos monoclonales.
Perfecto.
Los anticuerpos monoclonales son proteínas, en definitiva, complejas, muy complejas, pero que tienen una especificidad al blanco altísima, y al utilizar anticuerpos monoclonales, tú puedes utilizar las capacidades del sistema inmune propio para destruir células que en este caso podrían ser oncogénicas.
Ah,
entonces,
perfecto.
Utilizas al anticuerpo para marcar estas células oncogénicas, estas células cancerígenas, ¿no es cierto?, para que el mismo sistema inmune luego actúe sobre esas células y por lo tanto son terapias altamente efectivas y específicas. Y la inmunoterapia es, digamos, uno de los hitos más importantes y más prometedores en terapia en humano y con impacto pero tremendo en lo que es la biofarma.
Estamos con Claudia Altamirano, ella es profesora titular de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, conversando sobre biofármacos para la inmunoterapia. Es muy interesante lo que nos está diciendo porque en realidad el tratamiento del cáncer es hoy día es una de las principales, lamentablemente una de las principales causas de muerte en el mundo, y ustedes están avanzando en esto que podría ser un tratamiento innovador, efectivo. Estamos hablando de plazos. ¿En qué etapa estás tú? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo evoluciona y cuándo ya estaría listo un biofármaco?
Sí, primero, y solamente un paréntesis, por ejemplo, en Europa, la Comunidad Europea acaba de definir como línea prioritaria de investigación cáncer. Perfecto. O sea, el tema cáncer es una enfermedad que a nivel planetario es preocupación.
O sea, la Escuela de Ingeniería Bioquímica, que en el eje Brasil de Valparaíso, estamos tratando, o sea, estás investigando una línea que hoy día es declarada en Europa como prioritaria.
Exacto. Ahora, este proyecto, o sea, como te digo, la línea de investigación nace con mi doctorado, luego con la incorporación a la Escuela de Ingeniería Bioquímica, pero en particular, este trabajo que estamos desarrollando hoy parte aproximadamente el 2013-14, cuando nos empezamos a reunir investigadores nacionales, en particular de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción. En la Universidad de Chile, la doctora María Carmen Molina estaba hace tiempo ya trabajando en desarrollo de anticuerpos para blancos terapéuticos basados en inmunoterapia asociados a enfermedades inflamatorias y luego también asociados a cáncer.
Perfecto.
Entonces, ahí nosotros unimos capacidades, porque ellas tenían toda la parte del estudio básico, de los mecanismos de acción, de cómo diseñar estas moléculas, y unimos nuestras capacidades de desarrollo productivo, de cómo nosotros podemos producir estas moléculas en cantidades suficientes para empezar a hacer ensayos preclínicos o clínicos, y en unas condiciones que sean compatibles con una producción industrial. Luego. Entonces este proyecto nace, o sea, esta colaboración nace el 2014 y empezamos a realizar acciones bien concretas para ir mejorando nuestra colaboración, para ir evidenciando nuestra colaboración a través de formación de tesistas de posgrado, a través de publicaciones conjuntas, a través de postulaciones a proyectos más tradicionales como los fondos y conjuntos, hasta que generamos un volumen, ¿no es cierto?, de antecedentes suficientes y de historia que nos permitió postular a estos fondos del proyecto Anillo y que fue aprobado. Y en este proyecto lo que nosotros estamos produciendo son dos moléculas, dos anticuerpos, uno dirigido a cáncer gástrico y otro dirigido a el tratamiento de la colitis ulcerosa, que es una enfermedad autoinmune proinflamatoria.
Perfecto. Entonces, antes que avance, la gente no tiene por qué saberlo, pero un proyecto Anillo se lo ganan pocos investigadores a nivel nacional. Generalmente es un trabajo colaborativo interesante que participan hartas casas de estudio, y es importante también que la gente sepa que la ciencia o el avance científico siempre se hace de esta manera colaborativa. Yo creo que se dejan un poco los egos y se busca llegar al resultado final que en realidad va en beneficio directo a la gente. Porque cuando tú hablas de lo aplicado, tú estás en un producto que va a solucionar el cáncer en el fondo, ¿no?
O sea, eso es lo que esperamos.
Estamos avanzando.
Es que si en general, sí, exacto. O sea, estamos avanzando en ello. De hecho, estos proyectos son de colaboración. O sea, en la línea base de estos proyectos está incentivar y exigir la colaboración, que es algo que yo lo veo muy natural. De mi parte, para mí es muy natural colaborar. Creo que esta es la base de, sobre todo cuando tienes pocos recursos.
Claro.
Sobre todo cuando hay pocos recursos, la mejor estrategia para ser productivo es colaborar y para aprovechar mejor esos recursos. Y en este proyecto en particular participan 5 facultades de 3 casas de estudio, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Católica de Valparaíso, que lidera el proyecto, y está la Facultad de Ciencias Biológicas, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química y Farmacia de la Chile, la Facultad de Ingeniería de la Católica de Valparaíso.
Y todo este proyecto lo lideras tú. ¿Quién nos acompaña? Sí. Claudia Altamirano, ella es profesora titular de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, una de las principales investigadoras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompaña esta tarde con el tema de desarrollo de biofármacos para la inmunoterapia. Ya nos has contado un poco la historia. Voy a avanzar en unas preguntas que tengo anotadas acá, porque ya que se nos pasó el programa muy rápido.
¿En serio?
Sí. Mira, tú trabajas con células de mamíferos. ¿Por qué esta plataforma sería la preferida para estos biofármacos, para su fabricación? ¿Por qué trabajan con ellas?
Sí, porque, existen diferentes sistemas celulares que uno habla de las bacterias y de las células mamíferas, que son las más conocidas, ¿no es cierto? El tema que las proteínas para ser utilizadas en humanos las fabrican mejor otras células mamíferas.
Ya, perfecto.
Las bacterias no fabrican las proteínas, no tienen las capacidades instaladas, digamos, para fabricar las proteínas de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las exigencias de calidad que exige una terapia en humanos.
Ya, perfecto.
Entonces, el único sistema posible para producir estas proteínas son células mamíferas.
¿Y qué características tienen estos anticuerpos que ustedes producen?
Ya, son estructuras complejas. Es como que en una bacteria tú podrías fabricar a lo mejor un monopatín, ¿ya? Pero no podrías fabricar un auto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los dos sirven para transportarse, pero uno es mucho más complejo que el otro.
Claro, ¿sí? Y es más efectivo también.
Y es más efectivo, más eficiente, más rápido, ¿sí? Entonces, las células mamíferas construyen estas moléculas que son más complejas. ¿Qué es más complejo? Que son mucho más grandes, son estructuralmente, son desde la perspectiva biológica, moléculas muy grandes, se llaman macromoléculas, ¿sí? Y que tienen una serie de transformaciones dentro de la célula muy específicas, también complejas. Por decirte, una aspirina tiene un tamaño de 1. Un anticuerpo monoclonal tiene un tamaño de 1,000,000.
Ah, perfecto. Ya, pero esto no tiene que ver con un tamaño físico.
No solamente es tamaño, sino que además estructuralmente es más complejo.
Perfecto, ya te entiendo. ¿Sí? Oye, imaginamos que el proceso para que esto sea aprobado por organismos nacionales e internacionales para que llegue a ser un producto debe ser algo complejo, ¿no?
Sí, si nosotros pensamos en la trayectoria desde el descubrimiento o el diseño del anticuerpo en la ciencia básica hasta que llegara a mercado, si es que es exitoso, son entre 12 y 15 años.
Perfecto.
Esa es la trayectoria, pasando por la investigación y desarrollo, pruebas clínicas y luego pruebas preclínicas, luego pruebas en las preclínicas, tanto in vitro como en animales, y luego las clínicas fase 1, fase 2, fase 3, que es en humanos.
Usted me dijiste que habían partido el 2014, ¿en qué etapa están ahora?
Nosotros estamos, al finalizar este proyecto, nosotros estaríamos con pruebas preclínicas en animales.
Ah, perfecto.
O sea, estaríamos como en los primeros 5 años de desarrollo. Cubriendo los primeros 5 años de desarrollo de esta molécula. Bien caracterizada, producida a una escala que nos permita hacer ensayos en animales y con la información necesaria, si es que es positiva, para pasar eventualmente a estudios clínicos.
O sea, estamos hablando de, en términos ideales, resultará todo bien 10 años más.
Exacto. Y eso es lo normal, es lo tradicional en este tipo de desarrollos.
Cuando uno ve que un investigador se adjudica un proyecto en ello, hablamos de bastantes millones. Pero imaginamos que en este tipo de desarrollo científico eso no es mucho, porque cuando tú me mostraste las cifras de lo que esto representa para el PIB de cualquier país, me gustaría que comentaras un poco la importancia de los biofármacos hoy día en términos de la economía o
Yo hago siempre el ejemplo con mis alumnos que de comparar el Producto Interno Bruto de Chile respecto de los 5 primeros del mercado que generan 5 de los biofármacos más importantes. Uh-huh. Y que son 5 anticuerpos monoclonales en particular, ¿sí? Y estos 5 anticuerpos monoclonales, el año 2018, las ventas eran equivalentes a los ingresos por cobre de Chile.
No te puedo creer.
Y estamos hablando de unos pocos kilos.
Claro.
Respecto a miles de toneladas.
O sea, a ver.
El valor agregado de estos productos es tan alto, que se producen en muy pequeña cantidad, pero el valor mueve un mercado económico muy importante.
O sea, estamos hablando de que la producción de biofármacos es equivalente a lo que produce Chile en cobre en un año, y a lo mejor superior a eso, ¿no?
5.
Ah, miércoles, ya. O sea,
5, o sea, no, esto, y por eso la industria biofarmacéutica es una de las que más ha crecido en los últimos años. O sea, si junto con las TIC, la biotecnología es el ámbito de mayor inversión a nivel mundial.
Perfecto. Hemos hablado de las patologías, hablamos particularmente de los tipos de cáncer que tú hablas. ¿Hay otra patología que ustedes estén trabajando o otros equipos de investigación en el mundo que estén viendo?
Sí, o sea, con los biofármacos hay muchas, o sea, nosotros hablamos de biofármacos aplicados a inmunoterapia, pero piensa tú que el primer biofármaco, si no, lo ponemos en sencillo, el primer biofármaco autorizado para su comercialización y uso es la insulina.
Ah, perfecto.
Pero lo que pasa es que la insulina es una molécula, desde el punto de vista biológico, mucho más sencilla que las que nosotros producimos, y se puede producir en sistemas más simples como en bacterias. Pero luego hay moléculas como, por ejemplo, eritropoyetina, que se utiliza para el tratamiento de anemia, factores de coagulación para las personas con hemofilia, por ejemplo.
Sea, esto es más común de lo que uno piensa.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, los anticuerpos que cuando a ti te inmunosuprimen para hacerte un trasplante. Ahí bien. Utilizan anticuerpos monoclonales también para inmunosuprimir tu sistema. También son biofármacos.
Desde mi absoluta ignorancia, ¿tiene algo que ver con el ADN mensajero del ARN de la vacuna?
Claro, o sea, sí, pues, porque en el caso de COVID existen cuatro tipos de vacunas. Una basada en el virus, que es la clásica, sí. que es la Sinovac, ¿no es cierto? Luego tenemos una basada en el RNA mensajero, que es la de Pfizer, uh-huh. que lo que hacen es inyectarte el RNA mensajero y ese es un mensaje que tu célula entiende y a partir de ese mensaje fabrica una proteína,
ya, perfecto.
Y que es la proteína del virus y tu cuerpo reacciona y genera anticuerpo. Y la otra forma es inyectarte directamente la proteína del virus, ¿sí? Que en este momento se me fue cuál es la que está produciendo la proteína del virus. Te inyectan la proteína del virus, que es una proteína recombinante, y tú generas los anticuerpos. O, y que también se están desarrollando, o te pueden inyectar anticuerpos, ¿sí? Ya listos, que te hacen estar, que eso es inmunizarte pasivamente, se llama, que esos anticuerpos van a atacar al virus en el caso de que tú te infectes.
Estamos hablando con...
Todos esos son biofármacos.
Estamos hablando con Claudia Altamirano, ella es profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Claudia, tengo que decir lamentablemente que son las 12:27. Yo no sé cómo se pasó tan rápido el programa, me quedaron varias preguntas sin hacer, así que...
Bueno, Marcelo, siempre lo podemos encontrar otra vez.
Lo primero es dejarte al aire comprometida para una segunda participación, ¿puede ser?
Por supuesto, yo siempre súper disponible para esto y para conversar y aclarar dudas. Y difundir ciencia y tecnología súper importante para el país.
Perfecto. Entonces, cuando termine el programa, yo voy a coordinar contigo para que nos acompañes en una segunda jornada porque me interesa el tema y quedé como corto con lo que quería preguntarte. Lo segundo, quedan 2 minutos. ¿Qué te gustaría transmitirle a la gente que a lo mejor está en sus casas y su hijo le dice quiero estudiar ingeniería bioquímica y no entienden mucho de qué se trata?
A ver, el mensaje sería que... una de las áreas a nivel mundial de desarrollo más importante es la biotecnología, no solamente aplicada al área de salud humana y animal, sino que también en otros ámbitos, cambio climático, desarrollo de productos de alimentos, por ejemplo, nutracéuticos, por ejemplo, ay, los probióticos, estos bichitos que te hacen bien, también son producidos por biotecnología, por bioprocesos. Entonces, la verdad que es muy amplio el desarrollo. Yo creo que en Chile, no hay mal que por bien no venga, yo creo que el COVID puso la biotecnología en un ambiente, en un contexto que ahora se entiende mejor, la gente lo llega más, y que hizo ver no solamente al sector, a las personas, sino que al país, la necesidad de desarrollar la biotecnología en el país, o sea, mucho más decididamente.
Perfecto. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con Claudia Altamirano. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Va a venir otra, va a venir otra. No se despegue de la sintonía del 103.5. Estamos absolutamente en directo. Si usted sintió ruido de trabajos, es porque estamos en Casa Central, en el patio, y aquí están haciendo algunas mejoras a la infraestructura de este edificio patrimonial de la universidad. Vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos con el tema a las 12 después de estos consejos.
Son las 12 horas 30 minutos.
En otoño, al día gris, le ponemos color musical. Somos UCB Radio, 103.5 FM, para toda la Quinta Región, y www.ucbradio.cl para Chile y el mundo.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
Estos tiempos desafiantes los pasaremos juntos. Por eso en Líder sumamos una gran noticia. Vamos a proteger los precios de una canasta básica con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. Compruébalo en el total de tu boleta. Líder. Precios bajos siempre. Válido Líder desde el 2 de junio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl/información legal.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia te invita a participar en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIDE 2022. Si fuiste seleccionado, te visitaremos en tu hogar. Con tu participación podremos mejorar la calidad de vida de la población, con foco en personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y quienes ejercen labores de cuidado. Más información en ministeriodedesarrollosocial.gov.cl. Abre la puerta a ENDIDE. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos en este tema a las 12, absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos hablando con investigadores de nuestra casa de estudio que nos comparten cada semana, los días miércoles, avances en sus líneas de investigación. La segunda media hora de este programa está dedicada a la pedagogía y vamos a hablar de los aspectos centrales que debería estar en la nueva constitución en materia de educación. Así que les comento y les adelanto que vienen dos grandes invitados y ellos han realizado en la Escuela de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios una investigación y varios seminarios participativos que han denominado Hacia un Nuevo Pacto Educativo. Y ahí han salido bastante información que entiendo, y eso nos van a comentar, se ha entregado a la comisión que estuvo encargada de escribir la nueva Constitución. Damos la bienvenida a Juan de Dios Oyarzún. ¿Cómo estás, Juan de Dios?
Hola, ¿cómo estás? Bien. Gusto estar acá.
Él es sociólogo, profesor asociado de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Estudios de Política Educativa de la University College en Londres. Mira, qué bien. ¿Cómo fue estudiar en Inglaterra? ¿Bien?
Muy bien, pues sí, una gran experiencia ahí, bueno, unos años en familia, y nada, conocer un poco la realidad allá también, y bueno, el sistema universitario, la formación ahí, con otros pares también internacionales, fue una muy buena experiencia.
Perfecto. También nos acompañará Tatiana López Jiménez, que viene en camino, ya es educadora de párvulos, profesora asociada a la Escuela también de Pedagogía y doctora en Psicología de la Educación. Ella está a minutos de llegar, así que vamos a partir con Juan de Dios preguntándole de qué se trataron estos seminarios del nuevo proyecto educativo. ¿Qué nos puedes contar?
El nuevo pacto educativo, nuevo pacto, sí, así le llamamos. A ver, como escuela, después del estallido social, se genera una serie de conversatorios en torno, obviamente, al tema de la educación, las necesidades de la educación en tiempos más bien convulsionados, en tiempos de crisis, ¿no? ¿Y cuál era el rol de la educación en ese contexto? Y en esos años, ¿no? 2020, 2021, se elaboraron una serie de seminarios, conversatorios, se invitaron a actores externos, con la participación, obviamente, de la comunidad educativa, de la Escuela de Pedagogía y de la universidad. Y luego de eso, una vez que ya se plasmó, ¿no es cierto?, la convención, digamos, el proyecto, ¿no es cierto?, de la convención constitucional y, por lo tanto, el desarrollo de una nueva constitución, decidimos ya como bajar, digamos, toda esa conversación en propuestas concretas, ¿no? Y eso fue el paso final que hicimos a finales del año pasado. Ya se había conformado la convención constitucional, había entrado en conversaciones, y nosotros como escuela decidimos, bueno, aunar todo lo que se había recogido, pero también ponerlo en diálogo con una especie como de hito final en estos seminarios participativos, en que fueron con académicos de la misma escuela, con estudiantes de pregrado y posgrado y ex alumnos también, y con algunos actores externos de la misma escuela, como por ejemplo los directivos de los centros de práctica, algunos docentes vinculados a ellas. Por lo tanto, creo que fue un trabajo bastante rico en participación, rico en miradas, ¿no es cierto?, estudiantes, académicos, profesores, escuelas, etcétera. Lo que nos dio finalmente esta propuesta, ¿no es cierto?, este documento de 7 propuestas que enviamos a la Convención Constitucional a través de los constituyentes de la región, del distrito, ¿no?
¿Cómo fue recibido este envío?
Fue bien recibido, en general, más bien por...
En términos operativos, ¿a quién se lo dan? ¿Cómo lo hacen llegar?
Distintos canales, desde redes sociales directos con algunos constituyentes, ¿no es cierto?, que eran del distrito o que eran de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se iba a tratar el tema de la educación. En algunos casos fue directamente con los constituyentes, vía sus redes sociales, correo electrónico, o también a veces con los jefes de gabinete, no sé si esa es la palabra exacta, pero de alguna manera ellos también tenían gente relacionada con su trabajo y que eran como relacionadores públicos de ese trabajo de los convencionales. Y a través de ellos también, digo, ¿no? O sea, a través del envío de sus redes sociales, a través de los correos electrónicos, y en algunos casos tuvimos una buena acogida y una buena recepción por parte de ellos.
Estamos con Juan de Dios Oyarzún, él es profesor asociado de la Escuela de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios, y nos estaba contando esto del proceso constituyente, y llegó Tatiana. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Vienes corriendo? ¿Necesitas tomar aire o estás bien?
Un poquito de aire.
¿Un poquito de aire? Sí. Bueno, entonces, para que tome aire, Tatiana, les contamos a nuestra audiencia que estamos absolutamente en directo, por eso escuchan ruido, estamos en Casa Central, están haciendo algunas mejoras aquí al edificio institucional, pero se escucha bastante bien, así que no hay mayor problema en eso. Vamos a hablar con estos investigadores de los aspectos centrales que debería tener en la nueva Constitución en materia de educación. Ya Juan de Dios nos contaba cómo se había desarrollado el proceso, y para que Tatiana tome un poco de aire, vamos a hablar de los 7 puntos que aparecieron en este resultado del nuevo pacto educativo. Los 7 puntos fueron: derecho a la educación, nuevos pilares del sistema escolar, la vocación pública de la institucionalidad educativa, educación y territorio, el rol y lugar del profesor, qué interesante, qué importante, el estudiante como sujeto de derechos y hacia mínimos comunes en nuestras escuelas y aulas. Así que vamos a analizar punto por punto cada uno de estos aportes al tema de la nueva Constitución. Entonces, vamos a abrir la conversación, Tatiana. ¿Ya respiraste?
Perfecto, sí, perfecto.
Juan de Dios nos contó cómo se había desarrollado el proceso en la escuela. Cuéntanos tú un poco más de cómo se desarrolla esta idea, por qué nace, quién la realiza.
Mira, ¿sabes qué? Es sumamente interesante cómo en la Escuela de Pedagogía fuimos trabajando a partir de lo que decía Juan de Dios, del año 2021. Hicimos un análisis de todas las webinars, seminarios, conversatorios, ¿cierto?, que se venía realizando post estallido social. Uh-huh. Entonces, tomamos todos estos documentos, videos, ¿cierto?, fueron un cuerpo de 15 documentos, y a partir de esos documentos hicimos un análisis temático de aquellos elementos que más se repetían en diferentes acciones que la Escuela de Pedagogía había realizado con los diferentes actores. Llamo diferentes actores a estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, centros de formaciones prácticas, mentores y cuerpo de profesores que pertenecen tanto de jornada completa a la universidad como profesores que nos colaboran, que son los profesores agregados.
¿Profesores de pre y posgrado?
Sí, de pre y posgrado. Entonces, lo que hicimos fue en el noviembre del año 2021, hicimos un seminario participativo donde estuvimos todo el día en jornadas con diferentes estamentos. Por ejemplo, en la mañana estuvimos con todo el cuerpo de profesores de la universidad, después en la tarde estuvimos, a media tarde estuvimos con los estudiantes de pregrado, después en la tarde estuvimos con los estudiantes de posgrado y después con los empleadores, tutores y mentores de los centros educativos. Y estos 7 puntos que tú acabas de mencionar, los fuimos, cierto, analizando de cómo nosotros, dentro de la formación de profesores, veíamos que era oportuno, cierto, hacer ajuste a la nueva constitución.
Estamos con Juan de Dios Oyarzún y Tatiana López, quienes nos comentaban sus líneas de investigación. Tatiana, te veo todavía un poco agitada, así que respira, toma un poco de aire y vamos a abrir una pregunta para abrir la conversación, ¿eh? Entonces, vamos a partir con Juan de Dios. ¿De qué es lo que más destacan de estos encuentros y de los aportes realizados de la escuela? Tú, desde tu perspectiva y de tu expertise.
Yo creo que en general insisto, como repetir, que fueron instancias ricas en participación, ¿no es cierto?, en todos los estamentos, y creo que eso es muy, muy valorable, ¿no es cierto?, una convocatoria amplia, no solamente como desde la perspectiva de expertos, ¿no?, sino que de alguna manera también creo que fue un ejercicio institucional y de alguna manera ciudadano, ¿no? O sea, no solamente están convocados los expertos en algún tema, sino que finalmente también ciudadanos a pie que decidimos reunirnos desde distintos estamentos a conversar y a debatir y a pensar propuestas, ¿no es cierto?, para la nueva constitución. Creo que el ejercicio en sí mismo, independiente de sus resultados, creo que ya en sí mismo es valorable. Y lo segundo es que el resultado de este ejercicio, ¿no?, de estas instancias de participación y de conversación, me parece que también fueron muy positivas, fueron, por así decir, con bastante consenso, me atrevería a decir, respecto a todos los actores que estamos ahí presentes, ¿no? Fue bastante fluida la conversación respecto a cuál es el horizonte al cual queremos llegar en estas propuestas concretas, ¿no? No creo que no hubieron grandes disensos en los cuales tuvimos que dejar algunas propuestas fuera o pulir demasiado algunas internas o algunas que quedaron ahí en el tapete, sino que en este caso me parece que estas 7 que están plasman de alguna manera una visión bastante compartida a través, insisto, desde los distintos actores que están vinculados a la Escuela de Pedagogía.
Te adelantaste una pregunta que te iba a hacer. ¿Encontraron puntos de acuerdo entre estudiantes de pregrado que están bastante distantes, a lo mejor, de una carrera de un profesor de posgrado? O sea, tú me dices que hubo acuerdo en el fondo en lo que piensan de la educación, ¿no?
Claro, yo creo que además también hay un caminar, como lo dijo bien Tatiana, ¿no? O sea, esto venía desde el 2020, 2021, y por lo tanto no fue simplemente, a ver, de golpe, pensemos esto como una especie como hoja en blanco, ¿no?, o hoja cero, pensemos en propuestas. De alguna manera ya había una conversación, creo que ya había una cultura de conversación y discusión en torno a estos temas, que yo creo que fue de alguna manera formando, fraguando las distintas perspectivas, y también creo que como forjando una especie de voz común dentro de la misma escuela y dentro de la comunidad educativa en general de la escuela.
Perfecto. Tatiana, te voy a hacer la pregunta, yo creo que cae de cajón a esta altura de la conversación. De lo que ustedes hicieron, ¿cuánto se encuentra en el borrador de la nueva constitución?
Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos centrales, sino Juan de Dios, por ejemplo, el derecho de la educación como un derecho fundamental, creo que se garantice el acceso, el aprendizaje, el desarrollo de las trayectorias de todos los educandos, creo que es un punto como central que se está viviendo ahora.
Es decir, evitar todo tipo de discriminación, ¿no?
Claro, evitar y que la educación llegue a todos, ¿cierto?, a todos los estudiantes. También el rol y el lugar del profesor, ¿cierto? Reposicionar el rol de la identidad en principio de autonomía, de la colegialidad y de la sociedad como en su conjunto, la revalorización del rol del profesor en los sistemas educativos.
Ya, aquí quiero detenerte, porque siempre en el ideal se dice el profesor es mal pagado, no estudies pedagogía porque estudia algo que sea más rentable, es como los músicos esto. Pero si uno se va a la estructura de la sociedad, el profesor también se debe ganar más que un médico, o sea, y perdone que te haga el tema, pero si el profesor no es el pilar de esto, ¿quién es? Entonces, me gustaría saber de lo que ustedes recogieron en esto del rol del profesor.
Mira, aquí en el rol del profesor hay varias aristas, ¿cierto?, que nosotros podríamos reconocer en el rol del profesor. Uno, que el profesor pueda ejercer su profesión como un ejercicio libre, ¿cierto?, sin tanto cuestionamiento de parte de los padres, ¿cierto?, sobre la metodología que el profesor utiliza, sino que es un profesor autónomo en el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje que desarrolla en el aula. Entonces, esa es como ya una problemática. asociado a lo que tú me preguntas de los sueldos, ahí en la carrera docente actualmente, ¿cierto? Los profesores pueden optar a un buen desempeño, el profesor que opta a un buen desempeño académico puede también optar a una mejor renta. Entonces también es una motivación que se realiza para el ejercicio de la profesión. Otro elemento sería que el profesor, la identidad del que se reconozca y valore la trayectoria que el profesor tiene, también pasa por nosotros que somos formadores profesores, tenemos allí un punto importante de poder resignificar, ¿cierto?, esta labor docente. Entonces, actualmente hay varios estudiantes que nos llegan con becas de profesor, que son profesores por vocación. Entonces, estos estudiantes que ya con vocación de profesor se insertan rápidamente en un sistema educativo que ellos desean.
Perfecto. ¿Ya? Tenemos entonces el derecho a la educación, el rol del profesor. ¿Qué otro aspecto ahí consideras que se tomó desde la nueva constitución de lo que ustedes pudieron aportar?
¿Cuándo dio? Sí. A ver, Yuri, hay varias cosas. A mí me sorprendió bastante al hacer un análisis un poquito más detenido respecto a lo que salió en el borrador actual, que todavía no lo define el definitivo, y respecto a lo que se propuso de la escuela, ¿no? Y en eso me parece que es importante, no tanto porque la convención nos haya hecho caso a nosotros, ¿no? Sino que de alguna manera creo que hay una sintonía entre al menos este ejercicio ciudadano, institucional, universitario, y lo que surgió dentro de la misma constitución. Entonces creo que no fue un espacio, el de la convención, cerrado, ¿no es cierto?, que no hubiese tenido alguna ligazón, ¿no es cierto?, con la ciudadanía en general, y creo que este pequeño ejercicio así lo demuestra.
¿Ves algún punto discordante, así como que sea de blanco y negro, entre lo que ustedes proponen y lo que sale en el borrador?
Honestamente no. Al menos los 7 puntos creo que de alguna manera, con diferentes énfasis, está respondido, ¿no? Bien lo dijo Tatiana respecto al derecho a la educación, bien lo dijo respecto al rol y el lugar del profesor, con mucha fuerza y con mucha claridad en el texto constitucional. Pero también hay ciertas cosas, como nuevos pilares del sistema educativo. Nosotros decíamos que hay que pasar a un sistema más colaborativo y menos competitivo. Eso está plasmado textualmente en el borrador de la nueva constitución ahora.
¿Nos puede explicar un poco más? Porque la audiencia no entiende lo que es el pilar del sistema escolar.
Claro, los pilares del sistema educativo, claro, es algo discutible cuáles son, ¿no? Pero desde mi punto de vista son algunos pilares fundamentales del sistema actual, que está forjado desde la constitución del 80. Hasta la fecha tiene, por ejemplo, un sistema de financiamiento que hace que las escuelas compitan por matrícula, ¿no? Y por lo tanto, y ese es un sistema que finalmente tiene detrás, ¿no es cierto?, el objetivo de la mejora escolar. O sea, en el fondo que vía competencia las escuelas compitan, justamente, compiten siendo mejores y por lo tanto atraigan a estudiantes y a familias que las elijan justamente por ser mejores y en el camino queden algunas que no están a la altura, ¿no? Eso es un clásico, ¿no es cierto?, una clásica estrategia de mercado en general, ¿no es cierto?, hacer competir a los productos, ¿no?, a los oferentes, en virtud del mejor servicio. En este caso se aplicó un poco la misma lógica, ¿no es cierto?, desde los Chicago Boys en los 80, en el caso de la educación chilena. Ese sistema no ha funcionado, la evidencia ha demostrado que no ha sido del todo eficaz como se pensaba. La competencia ha generado muchos estragos en las comunidades educativas. La calidad de la educación ha mejorado, pero a niveles bastante lentos y muy desiguales, que es el gran parte del problema de legitimidad de la actual constitución y del sistema educativo en su conjunto. Entonces el cambio que propone la Constitución, obviamente este es un marco, ¿no? La ley dirá cómo esto se dispone en lo formal, pero al menos la Constitución dice que se pasará ahora a un sistema que deje atrás la competencia y pase a la colaboración, y eso incluso cambia el sistema de financiamiento que mencioné antes, ¿no? Que las escuelas competían por financiamiento. En este caso, la Constitución incluso dice explícitamente que habrá un cambio en el sistema de financiamiento, en vez de entregarla vía este subsidio, este voucher, ¿no? Va a ser más bien financiamiento de tipo basal, y eso de alguna manera fomentaría y propiciaría que ya las escuelas no compitan entre sí, y por lo tanto se permite efectivamente que, por ejemplo, los servicios locales de educación, que son los nuevos, digamos, la nueva reforma de la nueva educación pública en camino, efectivamente logra una colaboración entre escuelas, ¿no?
O sea, estaríamos nivelando para arriba, en el fondo.
Yo creo.
Claro, porque cuando uno conversa con personas que viven a lo mejor en países como Noruega, uno les pregunta, bueno, ¿en qué colegio está tu hijo? Bueno, el que está aquí en la cuadra. O sea, no se preocupa mucho, sino que el tema es la cercanía. Es el colegio que te tocó por la cuadra donde vives y no es que tú tengas que ir o caminar mucho, mucho atrás, ¿no? A lo mejor por ir a un mejor colegio. Aquí sí pasa, cuando hay competencia, a lo mejor el mejor colegio está a 45 minutos de mi casa y todas las mañanas el niño tiene que ir para allá. Eso es un poco el espíritu del cambio, ¿no?
En parte eso, pero claro, eso también está sujeto al tema de la libre elección de escuela, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a la libertad de enseñanza. Eso en ese sentido la Constitución actual no lo toca. O sea, todavía existe la libre elección de escuela por parte de los padres y eso se va a mantener, incluso está en la nueva en la nueva constitución, ¿no? Sí. Por lo tanto, no, lo que tú estás diciendo respecto al sistema nórdico, por ejemplo, es que, y en general en muchos países europeos, es que uno va a la escuela del barrio, porque así se asigna, así está el sistema, ¿no? No hay un sistema de libre elección de escuela como el que está acá, que uno puede ir a cualquiera, que te queda cual o tal distancia, ¿no?
Claro. Acá pero son, en Chile está buena.
Allá, claro, exactamente, ¿no? No hay un gran problema respecto a ir una a otra, por lo tanto no es necesario que compitan, ¿no? Porque el fondo del sistema es otro, ¿no?
Claro. Voy a hacer una pregunta abierta y a ambos, a Tatiana López y a Juan de Dios Oyarzuna. Ellos son investigadores de la Escuela de Pedagogía de la PUCB que nos acompañan esta tarde. ¿Cuáles son las principales, yo creo que será un FODA, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades que ustedes vislumbran en el texto constitucional, el borrador del texto constitucional, respecto a la materia de educación? ¿Tatiana? ¿Fortalezas, debilidades de lo que tú ves en el cambio?
Fortalecer la educación pública es una fortaleza grande, o sea, porque actualmente, como tú veníamos comentando recién, lo público ha perdido valor en nuestro país. Entonces yo creo que fortalecer la educación pública, estos liceos emblemáticos, colegios emblemáticos, que aquí la educación sea de calidad, ayudaría a que nuestro país no tuviera tanta segregación social. Entonces, donde implantar en los colegios públicos los mejores profesores, implantar en los colegios públicos un sistema de educación que sea integral, que pueda desarrollar, que el profesor también sea, no se sienta, ¿cierto?, de cierta forma atacado como por los padres, con lo que está sucediendo actualmente, sino que allí fortalecer lo público, que creo que es una muy buena fortaleza que se está pensando, tanto desde jardín infantil, o sea, voy a hacer desde jardín infantil, Junji, ¿cierto?, Integra, jardines con subvención del Estado, hasta las universidades también, o aquí a universidades como nosotros que recibimos el Estado, asignación del Estado, fortalecernos, creo que sería una buena propuesta que se está realizando.
Voy a hacer un comentario de viejo, yo tengo 50 años, pero esto no es una utopía, la gente joven lo ve como una utopía, esto de la educación pública. Mi madre, que hoy día tiene ya 80 y tantos años, estudió en el liceo de niña, tuvo compañeros de muy pocos recursos y compañeros de muchos recursos, y todos compartían en el aula, no había temas de diferencias por lo económico, y ella fue primera generación en la universidad. Es un poco volver a eso, ¿no?
Claro.
La igualdad de oportunidades en realidad se apaga a todos, ¿no?
Sí, pues actualmente no tenemos eso, por nuestras investigaciones, lo que pasa en las aulas escolares, todas las investigaciones que se realizan en el sistema educativo no apuntan a que lo público sea lo mejor. Entonces, ¿qué está pasando en los sistemas públicos donde reciben bastante subvención? Entonces, fortalecer esos espacios públicos que tú, como decías anteriormente, en los países europeos, por ejemplo, da igual, porque no hay tanta diferencia dentro de un contexto con otro. En cambio, aquí sí que hay diferencias y son notorias esas diferencias.
Juan de Dios, ¿qué opinas tú? ¿Es posible esto?
Sí, yo creo que es posible, ¿no? Y ahí quizás poner como algunos puntos, digamos, para poner un poco más de polémica, ¿no es cierto?, la conversación respecto. Voy a hacer algunos puntos como más álgidos, ¿no? O sea, el sistema, el fortalecimiento del sistema público, yo creo que es algo positivo, concuerdo obviamente con Tatiana, sobre todo a nivel escolar, y así aparece textualmente con mucho énfasis, y así incluso algo criticado por algunos de los detractores, ¿no es cierto?, de la nueva constitución y sobre todo de la convención en general, de todo el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Es justamente eso, ¿no?, que tiene un demasiado fuerte énfasis respecto a la parte pública de la provisión de la educación, sobre todo escolar. Ahora bien, y eso también se repite en el caso de la educación superior en la misma texto constitucional, en el borrador que está hoy día, ¿no? Ahora, yo creo que las realidades escolares y universitarias no son las mismas, ¿no? O sea, la educación pública a nivel escolar no es comparable necesariamente con la educación pública a nivel de educación superior, ¿no? O sea, las universidades estatales, la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santiago, por decir algunas, ¿no?, estatales, son de altísima calidad. O sea, están a la altura de las mejores universidades del país, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel de educación pública del Estado, ¿no?, en la educación superior no adolece del mismo problema que la escuela pública municipal que sucede en el nivel escolar. Entonces, creo que ahí ha habido cierta polémica, sobre todo en el caso de la educación superior también, ¿no? Por ponerse énfasis demasiado fuerte respecto a la educación del Estado, ¿no? Y ahí creo que también, obviamente, hay todo un tema, ¿no?, de décadas de forjarse un sistema mixto, ¿no es cierto? Estamos hablando de cientos de años, universidades, ¿no es cierto?, las universidades católicas, ¿no es cierto?, las universidades, en fin, la de Valdivia, la de Concepción, que son universidades privadas en estricto rigor, pero que llevan décadas o más de 100 años, ¿no es cierto?, funcionando en el país, y por lo tanto es difícil considerarlas como si fueran universidades puramente privadas, ¿no?
Sí, lo que pasa
es que distinguirlas tanto de las universidades estatales, ¿no?, dado que juntas, ¿no es cierto?, han promovido esta vocación pública de la educación. Y hay una discusión que me parece que es interesante, pero que está siendo álgida también.
Me ganaste, porque te iba a preguntar lo de la vocación pública, porque generalmente las universidades como el G9, que como bien dices tú, no son públicas, pero tienen una vocación pública. Y eso tiene que ver con el sentido formativo que tienen en los estudiantes. O sea, la educación claramente no es un negocio, creo que eso lo compartimos todos, ¿no?
Claro.
Entonces, me gustaría ya en estos minutos que quedan abrir la palabra para que ustedes comentaran, le informaran a la gente que está hoy día entre la prueba y el rechazo. Y perdón que sea tan directo, pero creo que un poco eso. Yo sé que lo de ustedes en el ámbito de la educación. Ustedes dicen que el nuevo texto sí va en la línea de lo que debiese ser la educación del país. ¿Tatiana?
Sí, o sea, yo creo que, mira, si tenemos que hacer una invitación a que la gente vote informado y tome su decisión informadamente. O sea, nosotros aquí estamos dentro del ámbito educativo, ¿cierto? Que nuestras propuestas y nuestras reflexiones van en sintonía a lo que se propone en la nueva constitución. Pero, claro, hay cierta polémica. Creo que es una decisión muy importante para nuestro país. Entonces, que la gente vote informado y que tome, también haga sus propios, ¿cierto?, análisis y reflexiones sobre la historia que hemos traído a nivel nacional. Entonces,
yo sé que tú no puedes incentivar el voto, pero por ejemplo, esta información que ustedes recogieron, que es importante, ¿dónde la gente la puede acceder a ella para leerla? Y en el fondo comparar con el nuevo texto, en lo que ustedes recogieron dentro de la Escuela de Pedagogía, y el borrador del nuevo texto. ¿Esto está público?
Sí, este documento que nosotros realizamos, ¿cierto?, con todos los estamentos, que fueron bastantes horas de trabajo, de reflexión, de diálogo, como te comentábamos anteriormente, está dentro de la página web de la Escuela de Pedagogía, ¿cierto? El documento se llama Nuevo Pacto Educativo y se descarga de forma gratuita, y ahí hacemos la síntesis de cada uno de los aspectos. En esta instancia no estaba, ¿cierto?, el paralelo, la diferenciación de la nueva constitución con el borrador que hay actualmente. Entonces la gente lo que podría poder hacer es descargar este texto para ver estos puntos importantes y descargar también el nuevo borrador que hay de la nueva constitución para poder saber, ¿cierto?, si hay algunos puntos en comunes ahí y ahí poder tomar sus propias decisiones.
Perfecto, claro. El programa de divulgación científica, obviamente, no podemos decir si vote por una cosa u otra, pero sí informarse, y en eso creo que la universidad tiene un rol fundamental.
Importante.
Juan de Dios, algo que te gustaría cerrar en estos pocos minutos sobre el trabajo que han realizado y sobre el espíritu de lo que viene la educación en Chile.
Sí, no, yo como repetir un poco lo que dije también al inicio, ¿no? O sea, nos llama la atención que un ejercicio que se hizo antes de que uno supiese el resultado constitucional, incluso de las primeras, ¿no es cierto?, normativas que aparecieron en la convención, encontró, ¿no es cierto?, asidero en el texto constitucional su borrador actual. O sea, en el fondo me llama la atención, ¿no es cierto?, que el espíritu de la convención se refiere también al espíritu de lo que hizo la comunidad de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Valparaíso, como un ejercicio ciudadano más, eso estoy diciendo, ¿no? Desde ese punto de vista a mí me parece satisfactorio, ¿no es cierto?, bueno, lo que fue el ejercicio de la escuela, tanto y también el resultado de la constitución. Obviamente hay temas que son discutibles, creo que hay temas que son obviamente peliagudos, que no son tan fáciles de resolver y pueden ser conflictivos. Pero en lo grueso me parece que esto es un aporte importante, es un cambio importante de paradigma dentro de la educación al menos, y me parece que es un ejercicio democrático, ¿no es cierto?, el de la Convención Constitucional, que es legítimo, ¿no?, que fue electo, ¿no es cierto?, que ha tenido, bueno, que fue el contexto, ¿no es cierto?, de mucha crisis, ¿no es cierto?, institucional y social en nuestro país, y que responde un poco a eso, ¿no? Y creo que en esa demanda ciudadana, que obviamente tiene matices, ¿no?, y hay diferencias, pero dentro de ese contexto de la gran demanda ciudadana, creo que al menos en el ámbito educativo nos estamos encontrando con un texto que sí hizo caso a ciertas demandas que se han ido forjando en los últimos años, sobre todo la última década, ¿no?, quizás década y media. Y eso me parece importante recalcarlo.
Un minuto de cierre para cada uno. Este trabajo, ¿cómo se va con el proceso de formación de profesores de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso?
¿Cómo se alinea este trabajo?
Claro, por supuesto. Sí,
claro, o sea, se alinea desde la participación ciudadana, como, o sea, invitar a nuestros estudiantes a estos diálogos constituyentes, invitar a los estudiantes a que sean partícipes, ¿cierto?, de estas actividades que generamos dentro de la universidad, creo que es muy valioso para la formación de profesores que tenemos en la Escuela de Pedagogía.
Perfecto. Juan de Dios.
Yo invito a leer sobre todo el texto constitucional respecto a lo que dice sobre el profesor. Hay un cambio así de paradigma importantísimo, se recalca fuertemente, se dignifica fuertemente, ¿no es cierto?, y se valora fuertemente el rol del profesor en la educación en Chile, me parece eso fundamental, y creo que es muy bonito lo que sale del texto, al menos del borrador en el que está hoy día, ¿no? Y eso obviamente creo que en vistas de un contexto en que las carreras de pedagogía en algunos casos han perdido, ¿no es cierto?, interés por parte de algunos jóvenes, ¿no? Creo que me parece que esto va justamente en la línea de lo que necesitamos, ¿no? O sea, una fuerte valoración concepción tanto constitucional, política y cultural y social, ¿no es cierto?, del rol del profesor y por lo tanto de la carrera de pedagogía para los jóvenes que, bueno, que están pensando en estudiar a futuro, ¿no? Y también de una revalorización de los mismos profesores que están en ejercicio, de los mismos estudiantes actualmente. Creo que esto, al menos lo que está en el borrador, me parece que es algo que nos va a potenciar como escuela y sobre todo a los sistemas de formación docente en general en el país.
Agradecemos la presencia de estos dos destacados investigadores. Tatiana López Jiménez, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias a ustedes por la invitación.
Juan de Dios Oyarzún, también de la Escuela de Pedagogía de nuestra Casa de Estudio, muchas gracias.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Y de esta forma termina este tema a las 12. Si usted llegó tarde a nuestro programa, esto queda en el podcast en www.ucbradio.cl. En unos 30 minutos más va a estar arriba el programa, tiene que buscarlo por este tema a las 12. Agradecemos a Rodrigo Ferrada y a DJ Cookie que nos acompañan siempre acá en el patio de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. Nos vemos el próximo miércoles con este espacio de divulgación científica universitaria. Sigan en sintonía del 103.5. Ya vienen nuestros amigos de Info Noticias Central para quedar al tanto de todo lo que ha ocurrido a nivel regional, nacional e internacional. Un abrazo, amigos. Nos vemos el próximo miércoles acá en UCB Radio.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM. Condujo el periodista Marcelo Vázquez. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.